que Vladimir Putin ha dejado la puerta abierta a apoyar, con condiciones, el alto el fuego en Ucrania. El presidente ruso dice que hay detalles que quiere aclarar con Washington. De hecho, poco después de esas palabras se ha reunido a puerta cerrada con el enviado especial de Donald Trump. Hace unos minutos le ha respondido Zelensky. El presidente de Ucrania cree que Putin está dando rodeos, para no decir abiertamente que quiere seguir con la guerra.
Todos hemos podido escuchar la previsible respuesta de Vladimir Putin, sus palabras manipuladoras sobre el alto el fuego. Se está preparando para rechazarlo. Está asustado, tiene miedo de decirle directamente a Donald Trump que quiere seguir con esta guerra y seguir matando ucranianos.
Mientras tanto, aquí en España, Pedro Sánchez ha dejado claro que hoy está dispuesto a prescindir del Congreso para aprobar el incremento del gasto en defensa. El presidente se remite a la cumbre de la OTAN en junio para dar más detalles. En junio, ¿eh? El resto de partidos con los que se ha reunido critican su falta de claridad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está decidido a eludir un apoyo del Congreso al gasto militar, así lo ha dejado constancia en una ronda express, como también que carece de hoja de ruta a la espera de la Unión Europea y, sobre todo, de la próxima cumbre de la OTAN de junio en La Haya.
Para lo que tenga que yo sustanciar en el Poder Legislativo, contaré con apoyos. Las cosas que tenga que contar en el Poder Ejecutivo, yo agradezco y mucho a la parte de Sumar.
Sánchez ha declarado satisfecho de su conversación con los partidos, incluido Alberto Núñez Feijóo. Para el líder popular, en cambio, ha resultado un mero café.
Este desafío exige mucha más seriedad de la que he visto esta mañana. Lo creo sinceramente. Yo le agradezco el café, pero esto lo podríamos haber solucionado con una conversación informal en el pasillo.
PP y socios han coincidido en sus críticas. La desconfianza manda en Esquerra, BNG o Podemos.
Que se ha convertido en un gobierno de señores de la guerra, no tiene la más mínima intención de someter esto a la legitimidad popular.
Poca información. Lo que hay es una especie de histerismo. Nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito por qué.
En la foto, en las escalinatas de la Moncloa, por primera vez, Bildu.
Donald Trump tiene que ver con lo anterior. Dice que Estados Unidos le ha sido estafado durante mucho tiempo y que, por tanto, no piensa ceder en la guerra de aranceles. De hecho, ahora amenaza con gravar hasta un 200% las bebidas alcohólicas europeas. España es el séptimo exportador de vino a Estados Unidos, con un 5% del mercado, muy lejos de lo que venden italianos y franceses. ¿Cómo se lo han tomado? París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aquí el sector vitícola no parece muy extrañado de la nueva amenaza de Trump anunciando ese impuesto del 200% a los vinos, champanes y todos los productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países de Europa. La Federación de Exportadores de Vinos y Licores ha dicho en un comunicado que ya basta de ser sacrificado sistemáticamente, y en la misma línea Francis Baker, vicepresidente del sindicato vitícola independiente de Alsacia, ha dicho en BFM TV que hay que ser especialmente inocentes como para no esperar esa reacción de Trump. Esa postura del presidente Trump tenía que llegar, era prácticamente inevitable. Hoy estamos más decepcionados por la debilidad de la reacción de la Comisión Europea. Cuando se tiene enfrente a alguien que utiliza hasta ese punto la lucha de poderes, la respuesta de la Comisión Europea hoy es un poco naïf. El ministro de Comercio, Laurent Saint-Martin, ha asegurado en X que no cederán ante las amenazas y que Francia está decidida a contraatacar junto a la Comisión Europea y sus socios.
Noticia de esta noche: Portugal irá de nuevo a las urnas el 18 de mayo. Elecciones anticipadas después de que el gobierno del primer ministro Luis Montenegro haya perdido la confianza en el Parlamento. Serán las terceras elecciones en 3 años. Los últimos fueron hace 14 meses, lo ha anunciado esta noche el presidente Rebelo de Sousa.
Sin puñal. Era necesario que la Asamblea convocara elecciones para resolver un conflicto. No se puede al mismo tiempo confiar y desconfiar, ética o moralmente, de una persona, en este caso del primer ministro. Por primera vez en nuestra democracia se produce un choque que no es sobre políticas, sino de la ética de la persona ejerciendo funciones de primer ministro.
Un primer ministro.
En Bélgica se investiga una trama de presuntos sobornos a eurodiputados para intentar influir en decisiones en la Unión Europea. Intentan averiguar si intermediarios del gigante chino Huawei podrían haber participado en delitos como sobornos y blanqueo. 2 oficinas han quedado precintadas en el Parlamento Europeo. Hay un detenido. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La policía belga investiga si a través de sobornos lobistas de Huawei intentaban presionar a eurodiputados para que estos frenasen las restricciones que hay sobre el operador chino para acceder a redes de 5G en los Estados miembros. Hay hasta 15 europarlamentarios bajo sospecha y se investigan pagos realizados en 2021. La comisión ha determinado que Huawei supone más riesgos que otros operadores y por eso los estados pueden tomar decisiones para excluir o restringir su acceso, ha dicho un portavoz del Ejecutivo Comunitario. España es uno de los países que de momento no excluye a la compañía china. Según los medios belgas que han adelantado la investigación, se ha producido una detención en Francia y ha habido más de 20 registros, entre ellos la sede de la compañía en Bruselas.
Mañana también va a ser noticia el dato definitivo del IPC de febrero. Veremos si se confirma que la inflación se situó en el 3% y sabemos qué habría provocado esa subida. De confirmarse, será el mayor nivel desde junio del año pasado. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en febrero, pero el Instituto Nacional de Estadística ya adelantó hace un par de semanas que la electricidad estaba detrás del repunte de la inflación hasta el 3%. Y es que un consumidor en tarifa regulada pagó una factura de 81 euros de media según la Organización de Consumidores OCU. Es un 44% más que hace un año debido a la falta de renovables y a la necesidad de tirar de la quema de gas en máximos de hace dos años para poder cubrir la demanda. También se notó la subida del IVA al 21%. Al menos la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, se habría moderado hasta el 2,1%, pero en un contexto de fuerte incertidumbre por la guerra arancelaria. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho abiertamente que es imposible que la inflación se mantenga en el 2% en un entorno como el actual.
Y seguimos con un ojo puesto en el temporal de lluvias en prácticamente toda España. La borrasca Conrad sigue entre nosotros. Mañana 13 comunidades seguirán en alerta. En estas últimas horas las autoridades han estado pendientes, sobre todo de Andalucía, por las incidencias en los cauces de los ríos. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La tarde la hemos empezado en Málaga y en Cádiz, pero afortunadamente el caudal del río Guadalete ha disminuido y ha descendido el riesgo de desbordamiento a su paso por algunas poblaciones de Jerez. El problema es que esta madrugada se espera que entre las 2 y las 3 caiga una buena cantidad de agua en esa zona, por lo que el riesgo no ha pasado todavía. De hecho, se mantiene el desalojo de más de 80 personas de las pedanías jerezanas. María José García Pelayo es la alcaldesa.
El desalojo yo creo que se va a convertir en una tónica habitual a lo largo de los próximos días hasta que tengamos claro, bueno, pues que el nivel del río está estabilizado y que no se va a producir desbordamiento ninguno.
En Sevilla el riesgo sigue en nivel rojo y aunque no hay peligro para los vecinos, continúa cortada la línea de tren que conecta la capital hispalense con Málaga. Y en Toledo, mañana se recuperan las clases en 7 centros educativos de Talavera que cerraron ante la crecida del Tajo. Aún así, según su confederación hidrográfica, las presas de la cuenca seguirán desembalsando al ritmo que lo han hecho en los últimos días.
Y un último apunte sobre el Papa Francisco, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma ya casi hace un mes. Hoy el Santo Padre ha celebrado sus 12 años de pontificado con una tarta, con 12 velas, que han entregado el personal médico del centro. Hoy no ha habido parte, pero sí hemos sabido que ha seguido con las terapias farmacológicas y la fisioterapia. El 28 de octubre de 2023, la atleta paralímpica Loida Zabala recibió una noticia que le cambió la vida. Tenía cáncer de pulmón. Quien fuera campeona de Europa en 2022 de levantamiento de peso, asumió que su vida como deportista habría acabado, que no volvería a escuchar el aplauso del público desde la grada como cuando era la mejor de la competición. La enfermedad era una vieja conocida porque con solo 11 años ya pasó por una mielitis transversa. Desde entonces, esto la tiene atrapada en una silla de ruedas. A grandes rasgos, esta ha sido la vida nada fácil de Loida, pero nuestra deportista, en lugar de arrugarse, decidió otra vez afrontar las dificultades con lo único que nunca le había decepcionado: el deporte. El cáncer que padece Loida tiene un pronóstico muy complicado. El tratamiento que está recibiendo le asegura una supervivencia de 2-3 años como máximo. Una alarma en el teléfono le debería anunciar que el final está cerca y aún así sueña, trabaja y entrena por llegar a Los Ángeles 2028. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita de superación y de esperanza. de este día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Loida comenzó con el levantamiento de pesas en el hospital a los 18 años por recomendación de un exjugador de baloncesto. Oye, como tantas veces ocurre, empezó haciendo ejercicio por necesidad y terminó entrenando porque aspiraba a ser campeona de Europa.
Puede estar durante varios meses en la cama de hospital, entre las mismas cuatro paredes, cuando te sientas en tu primera silla de ruedas y sales a la calle por fin, pues sabes realmente el significado de la palabra libertad. Y bueno, mi vida no cambió en absoluto, solo que todo lo que hacía de pie, pues ya empecé a hacerla sentada.
Desde el día que esta cacereña recibió el diagnóstico del cáncer, empezó a trabajar en la Loida que hoy conocemos, una mujer fuerte, capaz de reponerse ante las situaciones más adversas, un ejemplo de resiliencia.
Para mí fue una noticia que en principio estuve en shock porque es una típica noticia que no te esperas, es algo que no te van a decir nunca, pero me acordé que en 2012, cuando mi pareja de ese momento me maltrató, yo me centré en los Juegos de Londres de 2012 para salir de esa situación a nivel emocional.
La atleta comenzó un tratamiento muy concreto de radioterapia combinado con radiocirugía. París 2024 serían sus quintos juegos, pero en pleno tratamiento parecía un sueño complicado de cumplir. Imagínate cómo eran sus entrenamientos.
Al principio era muy complicado porque incluso me costaba mucho pasarme de la silla a la banca y de la banca a la silla. Era algo prácticamente imposible. Y bueno, pues poco a poco, con el tiempo, cada entrenamiento me ha hecho más fuerte y eso me motivaba mucho más.
Ni la quimio ni el resto del tratamiento la apartaron de los Paralímpicos de París. La deportista cerró su serie levantando 70 y 75 kilos. Había conseguido lo imposible: viajar a la capital de Francia y representar a España.
Concreto, en París 2024 me sentí totalmente diferente porque estaba tan feliz por haber llegado allí, que era algo como imposible, que fue la primera vez que, además de unos juegos, lloro de felicidad realmente. Y además hice los tres movimientos válidos, que era algo que nunca había hecho en ningún internacional.
Y en estos momentos, Loida está centrada en entrenar cada día como si fuera el último. No está dispuesta a que la enfermedad la aparte de lo que le hace feliz, el deporte. En un año ha pasado de levantar 40 kilos a 100.
Y sin darme cuenta, pues he asumido la situación de salud en la que estaba pasando y me ha hecho mucha ilusión poder ir a París, bajar esos 11 kilos que tuve que bajar por la medicación. Cuando terminó París 2024, pues enseguida me ilusioné con los siguientes juegos que sería Los Ángeles.
Los Ángeles van a ser sus sextos Juegos Olímpicos y por eso tiene muy claro cuáles son los objetivos.
Yo me centro mucho en los objetivos. Mi objetivo es, primero, volver a revalidar el título de campeona de Europa, que yo fui campeona en el último europeo, me encantaría revivirlo de nuevo, en este caso ya con cáncer, y llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 y, por supuesto, ver esa alarma que en teoría no debería estar viva.
La disciplina de Loida técnicamente se llama powerlifting, levantamiento de pesas. La lleva practicando desde hace más de dos décadas. Mira, José Tordesillas es una de las personas que la auxilia en cada levantamiento.
Principalmente nos enfocamos en ganancia de fuerza. Estamos ahora mismo con Loida trabajando a poquitas repeticiones porque hemos visto que es lo que mejor va y vamos subiendo poco a poco el peso hasta que ella hace una repetición cerca de un 80-85% de lo que puede levantar ella. Y luego pues calculamos porcentajes para el resto de las series.
Loida Zabala no es solo una deportista que ha representado a España con honor y orgullo en cinco Juegos Paralímpicos. Su vida es un ejemplo de superación. A los 11 años quedó en silla de ruedas por una mielitis transversa. Hace un par de años fue diagnosticada con un cáncer de pulmón terminal. Ha sufrido maltrato, ella lo confiesa. Ante estas adversidades, la halterofilia adaptada ha sido su salvación. Una opción que la ha convertido en una mujer fuerte y luchadora que ahora entrena para los que serán sus quintos Juegos Paralímpicos. Los Ángeles 2028. Loida Zabala ya es medalla de oro a la vida. Gracias, Palo, por poner la zarada interna con nuestra historia bonita de superación e historia de esperanza del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Sabes quién vaticinó primero que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos?
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto?
Fueron los Simpson, en concreto Lisa Simpson, en un capítulo del año 2000. Demostró una impresionante capacidad adivinatoria. pero no es un hecho aislado. En un capítulo de 1993, un extraño virus proveniente de Oriente se expandió por todo el mundo, llevando al planeta a una inédita cuarentena. La pandemia del COVID llegó casi 30 años después. También anunciaron, con años de antelación, un Nobel de Economía, la final del Mundial de Brasil, la aparición de los relojes inteligentes o el ganador de la Super Bowl. Al final, las dotes adivinatorias de los guionistas de Los Simpson son tales que ayer se celebró en la Fundación Ramón Areces un debate sobre cómo la cultura popular tiene mejores armas para adelantarse al futuro. Lo cuenta El Confidencial y uno se pone a pensar en las novelas de Julio Verne o en las magníficas películas o libros como 2001, Odisea en el Espacio o Regreso al Futuro. La cosa es divertida, pero también preocupante. Las novelas distópicas, como Un Mundo Feliz o 1984, vaticinaron la creación de un neolenguaje o de un ministerio de la verdad. ¿Te suena de algo? Al final, la mejor forma de adelantarse al futuro no es imaginar hipótesis imposibles que acaban convirtiéndose en realidad. La mejor forma de adelantarse al futuro es conocernos a nosotros mismos y profundizar en los pensamientos más perversos del ser humano. Todo está en nosotros y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Porque antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
En COPE estamos llevando a cabo una acción especial desde primera hora para hablarte de las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Nuestros comunicadores habéis estado en distintos puntos del mapa y hoy la antena ha sonado así.
En COPE hoy estamos hablando de los efectos extremos del cambio climático.
¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Buenos días, Carlos. Hay muchos problemas a esta hora por la crecida del río Guadalete, a su paso por...
Están apareciendo los efectos de unos inviernos demasiado cálidos. La cereza necesita frío.
Ha llovido un poquito esta mañana, casi, bueno, ha nevado un pelín. Ya estamos bajo la influencia de la borrasca
Colin. El aumento de la temperatura global hace que la franja del Atlántico en la que se generan estos
como
fenómenos...
Como te digo, cada programa ha estado en un punto de España. Herrera en COPE, por ejemplo, han pasado por Málaga y La Rioja, tierra de vinos. La vendimia, que antes empezaba en octubre, se ha adelantado casi un mes por el cambio climático. Los cultivos se están adaptando para no depender de las lluvias, por ejemplo, con el sistema de goteo que funciona ya en casi un 40% de las 41.000 hectáreas de viña que hay en La Rioja. Eduardo es viticultor.
La verdad que las maduraciones a veces son irregulares, se adelantan las vendimias, las rotaciones también se adelantan, los vinos cambian, es un constante aprendizaje que debemos de ser rápidos para adelantarnos a todo esto.
En Mediodía COPE han estado en Navarra y también en Extremadura, en el Valle del Jerte. José Antonio Tierno es agricultor en la zona donde crecen muchos cerezos y están viendo que las temperaturas están modificando el cultivo.
Y al final todo tiene que ver con la climatología y sobre todo con el frío, ¿no? Con la temperatura, que es lo que le hace que florezca. No solamente cuándo florecen, sino aparte cómo florecen y la calidad de la flor cuando florecen. Y eso es por la temperatura.
Debido al cambio climático, el nivel medio del mar ha subido 15 centímetros en los últimos 30 años. Coruña, en Galicia, es el punto más afectado por la crecida del mar en toda España. Allí han estado los de la tarde y han hablado con Juan Ramón Vidal Romaní, que es geólogo y catedrático emérito en la Universidad de La Coruña.
Genéricamente, todas las zonas que ahora tienen playas de arena
van a ser destruidas en menos de 100 años, ¿no? No ha habido una previsión de dejar esas zonas exentas de construcciones. Eso va a afectar a todo lo que se haya construido alrededor de las playas.
Y hablamos pues sí, la verdad es que sí. Yo que soy de zona de costa, doy fe que ha pasado, que hay muchas playas en las que yo me bañaba hace unos añitos y ahora ya no existen. Hablamos del nivel del mar, pero también es importante la temperatura. En el Mediterráneo, la media en 2024 fue de 28 grados. En lo que va de 2025 ya son 17 grados. ¿Y por qué? Pues Miguel Rodillo, investigador para la gestión integrada de zonas costeras de la Universidad Politécnica de Valencia, nos ha respondido en esta linterna.
Es un mar pequeño, un mar que está concentrado. El calentamiento es mucho más evidente que en otras zonas del globo. Tenemos relativamente pocas precipitaciones, evaporación intensa. Estamos en una zona templada, pero con una elevada irradiación, es decir, llega mucha energía a la superficie del mar.
28 grados el agua, o sea, es casi como un caldito. Hay proyectos muy bonitos que no solo buscan terminar con el cambio climático, sino que también ponen a la persona en el centro, como el huerto ecológico para personas mayores de la Escuela de Ingeniería INEA en Valladolid. Félix Revilla es su director y le hemos podido escuchar en el programa de 13 Eclesia al Día.
La construcción del Reino de Dios es la construcción del paradigma de la ecología integral que le dice la Laudato Si, es lo mismo. Es un mundo donde las personas sean fraternas y vivamos en un mundo respetado, armónico, que garantice la vida del futuro para otras generaciones, que busque el bien común. Bueno, pues es lo mismo, es el paradigma de la ecología integral.
Bueno, pues esto es lo que hemos escuchado hoy en COPE, en esa acción especial sobre el cambio climático, en la que hemos recorrido varios puntos de España. Todos los datos están, como siempre, en nuestra web, en cope.es. Pero han pasado más cosas en este jueves, Ángel, como por ejemplo la reunión de Sánchez con los grupos parlamentarios para hablar sobre defensa. ¿No te ha convencido el presidente?
Ya conozco ese teatro.
Es un actor. Sí, se siente. El presidente del gobierno es un galán, maquillado como una puerta, rodeado de una clac a sueldo, leyendo todos los discursos que le escriben una legión de súbditos y guionistas. Igual actúa en la escalinata de la Moncloa hoy que bajándose del Falcon. Igual junto al presidente de Finlandia o abrazando a Zelensky, así como de arriba abajo. Lo mismo finge y sobreactúa acogiendo a Yolanda Díaz, como si fuera Angela Merkel, que recibiendo un ratito a Núñez Feijóo. Teatro. En el sainete y el esperpento, puro teatro.
Casi que vas al ritmo de la canción.
Perdóname, es que somos artistas también.
Claro, está todo pensado.
Somos artistas.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad.
Claro, es que he oído la palabra humildad en su boca, es como la de honor en la boca de otro que yo me sé. Sí.
Bueno, además, decíamos que han pasado más cosas en este día, pues lo que también ha pasado aquí en este estudio es que Maite Alcaraz ha venido a la tertulia.
La ha liado
petarda.
Eso, claro.
Uy. Espera un momentito. Ay. Maite, no, bueno, ahí no. Es que
me vale. Tengo que hablar de talla, ya está, se no ha pasado nada.
Urgente. ¿Podéis traer papel para absorber que ha tirado medio litro de agua encima del ordenador?
¿Seré castigada sin hablar media hora o
no,
qué?
No, el problema es que no sé cuánto cuesta ese ordenador. Ay, pues, y
ese ordenador está perfectamente.
Más o menos, por lo que cobra, un día de tertulia, es ¿sí? más o menos lo que cuesta un
Mira,
ordenador.
Mira, ojalá cobras por una tertulia esos ordenadores.
Aquí ha liado pollito.
Sí, sí. Los efectos de mar, de agua, los ha puesto Antonio Mora, nuestro
mal
técnico.
Que era agua y no era, yo qué sé, un té.
Bueno, pero tampoco ha sido para tanto, Ángel, eres un poco exagerado.
Ha sido un escándalo.
Pobre Maite.
Un escándalo.
A mí yo estaba...
Sí, ha sido ya la que ha empezado. ¡Ay!
Eso te iba a decir, yo estaba concentradísima en mis cosas y de golpe escucho ¡ay, ay, ay! Mientras estaba hablando Antonio, digo, ¿pero qué ha pasado?
Desastre. Toda la vida bueno, con las potras.
Pobre Maite. Desde aquí un abrazo que la queremos
Vamos,
mucho.
No, todo habla por ti.
Bueno, pues hablo por mí. Un abrazo, Maite, un beso. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Radiohead. Tal día como hoy, hace 30 años, publicaron The Bends. Es su segundo disco y también, sin duda, una de las claves de su despegue comercial.
Menuda juerga. Joder. Escucha. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Boy, vais de fiesta con este, ¿eh?
Ay, es que son las 11:30 de la noche, Ángel.
Sí, no, pero es que este cantaba igual el cabrón a las 12 de la mañana.
¡Ángel, esa boca!
Igual a las 12 de la mañana. Es que se me ha escapado.
Se te ha escapado, te ha salido del alma.
Perdón, lo siento mucho, me he equivocado.
No volverá a ocurrir.
No volverá a ocurrir.
Mira.
Eso que sonaba de fondo parecían dos tiros.
Se anima un poco.
Sí, sí, vamos.
Un poquito, Ángel, un poquito.
Se va de boda ahora mismo. No, se casa, de hecho se casó después, en lo contento que estaba. Vamos, la juega, pero vamos, para partirse.
Bueno. Es que uno no acierta. Si te pongo algo así más animado, te quejas. Si no, te pongo algo más tranquilo, te quejas.
No, vamos a ver, más animado, no me quejo. Más triste, sí. Pero esto es un esto... truño como un castillo. Vamos, vete, cómete. Gracias, Silvia.
Nada, no a ti, Ángel,
por,
¿eh?
No sé muy bien por qué te doy las gracias. Pero adiós. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here?
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.